Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena ya temporada. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, afortunadamente sí, fue un buen fin de semana.
¿Sí?
Sí, muy...
El día de hoy estamos grabando en Puente.
Estamos grabando en Puente, feriado. En el futuro.
Ajá. Ahora sí podemos decir que ayer estamos grabando este programa.
Ayer estábamos grabando, ¿sí?
Ustedes lo
sí,
van a ver sí, martes sí. A las 7 de la noche como... Siempre en Horrorama, pero este programa sí lo grabamos el lunes.
El día de ayer. Ajá. Mientras ustedes estaban en su casa echando la hueva.
Echando la hueva, desayunando así 1 de la tarde, güey.
Nosotros no. Nosotros estamos aquí trabajando.
Rifándonos el físico, güey.
Para que la gente no se quede sin su programa, ¿no? Porque uno puede estar aquí como...
Y si no hay programa, menso. Uy.
Uy. Uy, ¿por qué no han sacado programa? Uy, qué pedo, así, la gente así de, ¿por qué no está el programa en Spotify? O sea, entonces...
Pero está chido porque me encanta que la gente nos reclame cuando no hay programa porque es como, me siento mal de no hacer programa.
Güey. Exactamente, pero aquí tienes a tus mensos
trabajando un programa en Puente, güey.
Exactamente.
Sí, lo bueno es que le grabamos como por ahí a la 1 de la tarde, entonces...
Ah, no, está tranqui.
Sí, sí.
Y ahorita,
sí.
Hoy la ciudad está muy, muy agradable. Está, sí. Hasta me encontré el peli ahorita.
Sí. Disfrutando del puente, güey.
Disfrutando del puente con su morrita, güey.
Sí, qué bien, güey.
Pero sí, fue, ¿qué tal tu fin de semana?
Tranqui. Fui a ver a Tool, güey.
Es lo que GPI, güey.
Güey, me invitaron a mí, güey.
Me invitaron.
De haber tenido, güey, si hubiera tenido más de 2 boletos, ¿a quién crees que hubiera invitado?
Ah, no sé. ¿A quién?
Hijo, güey. Mira, güey, si realmente hubiese querido ir a Tool, hubieras encontrado la manera. ¿Sí?
Sí.
Ahí está. Ese pueblo.
Gracias, ajá. No sé, así como de, iré a Tool. No, güey, hubieras dicho, güey, vamos a ir a Tool. Pero ya vemos qué pedo con los boletos, ya, esa es otra pregunta, güey. Te hubiera dicho, güey, vamos a Tool, güey. La neta es que yo dije, solo si por ahí sale un boletito, iré. Porque la neta sí estaba caro, güey. Y dije, sí, ya
estaba.
Creo que como en 2,500, algo así, güey.
No.
Pero, y no, la verdad es que no tenía tanto fomo porque yo había visto a Tool, güey. Entonces, como que dije, si me los pierdo esta vez, no pasa nada, van a regresar, etcétera, güey. Por ahí Nachito de Bull Terrier se rifó un boletito, güey.
GPI Nachito de Volterre, que también lo sigo en Letterboxd. Según yo ya éramos amigos, ya éramos así
La realidad es que ese güey tenía su boleto y por ahí sacó otra acreditación. Ni siquiera boleto, ya. Fue una acreditación. Entonces, se alinearon ahí los astros y pude ver a Tool, güey. ¡Wow, güey! Pinche experiencia chingona, güey.
Me imagino.
The Cult, la neta es que dije...
¿Nada más traían a The Cult?
The Cult y otra banda que no le puso mucha atención, pero estaba Chavo Dot ya en el bajero de...
Ah, sí, algo vi, porque... Pues ya ves que luego uno ahí brincando en internet...
Scrolleando.
Scrollea y llega a cosas.
Ajá.
Es la banda del bajero de System, se llama algo de Violet, no sé qué madres.
Un número y no sé, la... Mira...
Seven, Violet, no something,
son,
something.
No suenan mal, no es una banda que dije, o sea, los vi un ratito... Suena como a System of a Down, güey. O sea,
pero no. Con otro vato. Con un güey que no es el Search.
Ajá, pero si no anda medio no metal. O sea, lo hicieron bien, estuvo chido. The Cult como que no aprendió nada, güey.
Ya.
Pero siento que es de las cosas que hace Tool así como de, güey, vamos a poner a alguien que no tenga nada que ver. No únicamente porque nos gusta, lo cual está chido, güey. Pero digamos que The Cult sí fue como de, la banda estaba así, güey, ya. ¿Cómo soy a Tool, güey?
O sea, siento que sí, cero que ver The Cult sí, con Tool, güey.
No,
o sea,
no, es de esos caprichos del Maynard, ya sabes, así de que pues estuvo muy vergas Tool, estuvo muy, muy vergas.
Oye, ¿cómo?
Lo más chido, ajá.
Vi que estaban teniendo esta política de no celulares. ¿Qué tanto lo respetó la banda?
La neta es que del 100% yo creo que un buen 85-90 sí nos sacó a su lado. O sea, como que dijeron, güey, tiene sentido, vamos a disfrutar el show con nuestros ojos. Y además, como que yo tenía duda de, güey, si lo sacas, o sea, o solo para tú, pero no, güey, desde la primera banda... Los primeros teloneros, sí había gente como grabando y ya alguien como...
Ah,
de,
sí, es lo que te iba a decir.
Alguien de seguridad y decía como, oye, por favor, al celular, güey. El primero como era como un warning, güey. Y después, ya cuando estaba como Tool, güey, sí había bandita que agarraba el celular. Y aplicaba, así como... Ajá. Ya sabes, como...
El grabador.
Como leve, güey. Y algunos un poquito más discretos, otros sí les valía verga, güey. Pero sí llegaba como alguien del staff y le decía como de, oye, güey,
aunque estuvieras así muy metido entre la gente.
Yo estaba en general A y ya como en medio, pues obviamente estaba más complicado, pero como que sí se metían un poco y te decían como bájalo. No vi que sacaran a nadie, pero otros conocidos, amigos de Nachito me dijeron que a un güey sí lo que estaban queriendo sacar, que se puso medio pendejo. Pero se supone que la política era como, güey, te sacamos y ya no puedes regresar. Pero siento que no fue tan necesario. Yo saqué el celular cuando ya no estaban tocando.
Ah,
o sea,
bueno,
terminó la última rola, se quedó como un visual, salieron como a agradecer la chingada y dije, pues ahorita.
Ya se acabó.
Que sáquenme ahorita, me vale pito, güey. Sí. O sea, entonces también como que saqué el celular y a ver como una historia y pues ya, güey. Pero no mames, gran show, güey. Siguen teniendo todo pues el pinche.
Son musicazos, ¿no?
Sí, bien cabrón. Güey, neta ver al Bataco, al Danny Carey, güey, tocar canciones como Numa, güey, que tiene así como un tiempo acá y otro en el pie, güey. Es verga, güey. Está muy cabrón, güey. Chingo de banda. Yo llegué como 5:30 por el tema de la acreditación de prensa y ya está hasta su madre, güey.
Es que los fans de Tool son gente muy intensa.
Gente muy intensa, güey.
Gente que ve la música. O sea, no nada más la está
que la
oyendo,
estudia.
La está estudiando y mientras la está estudiando.
Está haciendo operaciones matemáticas.
Puede escuchar discos completos así dibujando espirales Fibonacci.
Güey, me encanta ese mame porque también el fan de Tool alivianado como que ya se ríe de eso y como que dice, sí, güey.
Sí, güey.
Traje mi libro de geometría o alguna mamada, güey. Pero que es un mame muy divertido y vi cualquier cantidad de TikToks así de. Mi favorito siendo, creo que no te lo conté, güey, que está así como, haz de cuenta, yo estoy con un libro y me dices como, güey, ¿qué haces? Y yo es como, escuchando a Tool, güey. Es como, güey, no suena la música en otros audífonos. Es como, güey, no mames, estás pendejo, güey. Estoy haciendo una ecuación, así como. Me encanta ese mame, güey. Es divertido, güey.
Lo que más me gusta de Tool es el mame alrededor de Tool.
Claro, güey.
El otro día me salió un meme que decía pintura de Alex Gray o caja de.
Sí, es muy bueno.
De medicinas,
güey. Es muy bueno. El arte sí. De Alex Gray. Que fíjate que Nachito se lleva.
La banda está muy chistosa. Es como, no mames, Alex Gray, güey. Se me hacen espantosos. Perdón, gente.
¿Neta? A mí se me hace. Oh, a ver.
Jamás tendré un Alex Gray en mi casa. ¿Neta? Digo, empezando porque no me alcanza.
Bueno,
y dos, porque siento que parece. Podrían ser portada de Tool.
Ajá.
O podrían estar en el fondo de un rave en el Ajusco, güey, ¿sabes? O
sea, no lo había pensado así. A mí sí me gusta Alex Gray. Creo que tiene como una onda ahí que juega o que se aproxima mucho como al tema de los psicodélicos. De hecho, vino a México hace no tanto, justo como a dar más que algo de pintura o técnica, como hablar como de psicodélicos en general, legalización, uh-huh, etcétera, güey. Y Nachito se lleva muy bien con la morra que le lleva, creo que la prensa en México, uh-huh, güey. Entonces, por ahí creo que a Nachito le regalaron como una piececilla por ahí, güey.
Anda sí, muy conectado, sí, sí.
Nachito anda muy bien conectado. A mí sí me gusta Alex. Yo sí tendré algo. No, no así un, ya sabes, güey. Pero, pues, tendré un ojito el de Lateralus, güey. Sí tendría eso, güey.
Es que me pasa siento, y no es ofensa. Y no es ofensa. Que es de este tipo
es
de
que cosas. Es que siento que ya lo asocias con Tool y pues eso te caga.
Es que es justo no. O sea, si lo viera descontextualizado, uh-huh, se me hace como portada de algo super new age, güey, ¿sabes? Así
okay.
Como, o de 10 consejos del filósofo quién, ajá, para mejorar tu vida, uh-huh, ¿sabes? O sea. Pero como ya sabemos que es de Tool, es como, ah, no, es que sí está muy cabrón, porque Tool, o sea, lo de, como que si lo asocio con Tool, digo, claro, ya van así pegados de la mano y, ok, entiendo. Si lo descontextualizo y lo veo por lo que es, a mí no me gusta, o sea, no se me hace, sí, o sea, técnicamente está bien pintado, obviamente, es muy, muy llamativo, muchos colores, pero yo no jamás tendría un Alex Gray colgado en mi casa.
Fíjate así, que platicaba con esta morra que trabaja con Alex Gray y le decía, a partir de Lateralus que digamos que la carrera de ambos como que empezó a crecer, uh-huh, de alguna manera y como que ya Tool empezó a utilizar casi todos sus artes basados en Alex Gray. Pero el arte anterior, güey, está muy perro, güey. O sea, el arte de discos así como la Enigma o el Undertow,
sí,
güey, está muy perro, güey.
O sea, sí lo ubico y sí me gusta, pero justo como todo el producto porque siento que es como el concepto, ¿no?
Uh-huh.
Conceptualmente funciona perfecto. Pero pues eso, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, el ojito, que es, no mames, me tatúo el ojito, güey, traen aquí el ojito de Tool. Se ve como, podría estar así en una falda de una morra de Coyoacán, güey, ¿sabes? O sea.
Estoy de acuerdo. Ah, ese tendré el ojito, güey. Sí,
obviamente.
Me gusta Tool, me gusta Tool. Ah, me gusta Alex Gray.
¿Viste a nuestro amigo Cristian Castro por ahí?
No, no, pero ¿sabes? O sea, obviamente cuando estábamos ahí en el área de prensa platicando un poquito, como salió la... ¿Dónde está? ¿A qué hora llega Cristian Castro? Está en Argentina, güey. Oh, está en Argentina. Seguramente pero también los fue a ver allá. Lo va, Tool va a tocar creo que en algún punto de este mes en Argentina, entonces ahí estará Cristian Castro. ¿Te acuerdas cuando le pregunté en por Twitter que me respondió, güey? Qué loco, güey.
Así es.
Todavía se llamaba Twitter y todavía retweets manuales, güey, sí, por decirlo. Sí,
tenías que ponerle RT.
Ajá, güey. Sí, 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 pues sí, un día sí. Le pregunté a Cristian Castro y amablemente me respondió. No recuerdo cuántas veces, como 17, algo así.
Y eso wey. Atrás en el eso día, ahorita ya cuántos hay, ¿va?
No mames, yo creo que más, güey. Sí, sí, sí. Güey, tiene un tatuaje de Tool, güey.
Sí, sí, sí.
Eso es que
ojalá producción nos lo ponga acá, la foto de Cristian Castro enseñando su tatuajito de Tool. Sí, sí, sí.
¿Cuántas personas fans de Cristian Castro? ¿Cuál es el diagrama de Ben? Fan Cristian Castro, fan Tool, güey. Yo creo que es poco. A mí, por ejemplo, a mí me gusta Cristian Castro, güey. Entonces, pero creo que no es el común denominador, güey.
Creo que nosotros ya, o sea, nos gusta Cristian Castro, no irónicamente.
Ah, no, no. A mí yo disfruto lo más que Cristian Castro, güey.
Y este...
Hasta esas canciones que no suenan como a rock, como a Azul y ya sabes.
Las baladitas.
No podrás, etcétera, ajá, etcétera.
Güey, ¿no? No podrás, güey. Qué temor.
Rolota, güey.
Este, no sé, no sé, como que ya a mucha gente todavía le da como pena admitir si les gustan ese tipo de cosas. A mí me gusta, lo disfruto, pero no te podría decir, conozco muchos fans de Cristian Castro.
Okay. Sí, no, yo tampoco. ¿Y de esos, a cuántos les gustaría Tool? Yo creo que el porcentaje debe ser...
Cada vez se va cerrando más ese
círculo. Se va cerrando más ese círculo, pero sí, estuvo chido Tool, si estuvieron por ahí... Ahí pongan qué les gustó en los comentarios, güey. Este, buen show, güey.
Oye, vi que fuiste también a la mole.
El día de ayer, el domingo, ¿qué sí, tal? Sí. Pues mira, fui en un plan, gracias a mis camaradas de Witchlaf, que hoy, el día de hoy traemos una bonita playa de Witchlaf.
Oye, qué bonito hacen las cosas los de Witchlaf.
Sí. Ya estuve platicando con ellos y fui con mi sobrina en un plan más como de, güey, pues vamos a ver qué pedo, bla, bla. Estuvimos ahí un 2-3 horitas, güey.
¿Viste a Frodo?
No vi a Frodo. O sea, vi que estaba firmando ahí.
¿Linda Hamilton?
A ninguno de esos, güey. No pienso pagar 2,500
suaves. Pero o sea, de verlos así por ahí.
Ah, no. Estaban como muy resguardados ahí, Pero vi al señor Puig Calzada, güey.
Ah, gran personaje. Tipazo. Un horrocuate honorario.
Exactamente, que ya quedó de venir al programa. También estuve ahí platicando con la gente de Witchlaf para ver si se vienen cosillas. Okay. Quizá. Y ya, bien, güey, la neta es que...
Lo cual me recuerda que tengo que contar algo ahorita que salgamos del programa.
Uy, ¿bueno o malo?
No sé. Pero...
Plantéamelo como, tengo una buena noticia y una mala, güey. Y siento que esa dinámica equilibra las cosas.
Tengo una buena noticia y una mala.
Ok. Bueno,
pero ahorita platicamos eso.
Perfecto. Ajá.
¿Y qué más?
Pues...
¿Compraste algo?
Compré esta playera. Mi sobrina compró su primer cómic.
¿Qué se llevó?
Es un... No recuerdo el nombre, pero era una editorial chiquita mexicana que tenía como una serie de varias cosas. Y había una como 4 para niños. Y Andrea dijo, este me lo vendieron chido. Y ya. Se lo firmó el creador que estaba ahí.
Ah, güey.
Que yo le dije a Andrea, güey, que tu primer cómic esté firmado por el autor es algo que debe suceder así nunca, güey. Y ya está muy picada y leyéndolo y echamos unas palomitas.
¿Crees que se vaya a volver fan de los cómics?
No sé, pero realmente se lo compré como porque, digo, le compré como stickers y un peluchito y como cosillas por ahí, güey. Pero dije, güey, qué chido que escoja un cómic. Y la neta, en los momentos así que estábamos como en pausa, como que así, o sea, nos sentábamos, lo sacaban y empezaba a leer, güey. Después fuimos a comer y así como que, o sea, como que dijo, güey, qué chingón está este pedo, güey. Lo cual me hizo recordar momentos donde yo decía lo mismo con los cómics.
Sí, no mames.
Buenos tiempos, güey. Sí, pero pues ahí estuvimos, güey. Ya, la neta quería, o sea, de conocer a alguno de ellos hubiera sido Peter Weller, güey. Pero dije, algún día conocer a Peter Weller porque alguien me lo va a presentar. No porque yo pagué.
Ah, sí, no. Digo, todo bien con la gente que paga. Ah, sí. Todo bien, güey, con las ahí... convenciones que cobran esas cosas. Y claro, con los mismos actores que se prestan eso. Pero, pues, uno ya no está
para esas cosas. Sí, no. Güey. Por ahí me encontré a mi compadre Max que sí aventar firma de Linda Hamilton y de Peter Weller, güey.
Por supuesto que sí.
Lo cual está chido, güey. ¿Sí? ¿Tú cuál hubieras escogido esos tres, güey? Tijan, va, te invitamos tu boletito. Escoge Frodo.
Linda Hamilton.
Linda Hamilton. Sí.
Sí, está muy verga, sí.
Sí, pues es que fue la Sarah Connor original, güey.
Sí, por ejemplo, yo soy más fan de Elijah Wood, no por tanto por El Señor de los Anillos, sino por otras cosas que ha hecho, entonces...
Y la neta es que el 100% de personas que iban fue como de, ah, El Señor de los Anillos, que está chido, porque pues, es lo más popular que ha hecho, pero detrás de eso hay un vergo de cosas que a nosotros nos gustan más.
Así
y
es.
Y que tienen más el espíritu de horrorama, porque ¿sabes cuántas veces hemos platicado del puto Señor de los Anillos? Menos dos, güey.
Menos dos. Sí, no.
La, y todo la... bien con Señor de los Anillos. O sea, güey, literatura histórica, la más cabrona, güey. Las películas chidas, Peter Jackson, obviamente, su universo horrorama, güey. Pero siento que esa época, así como, ya sabes.
Y siento que hay gente prepa... mucho más especializada en El Señor de los Anillos.
Sí.
Por ejemplo, nuestro compa El Chip.
El Chip.
Es gran fan de los libros y
nuestro
de
las compa películas. El Christoph.
Christoph, Anwar, también es muy fan. Entonces...
Ya vendrán cuando hagamos un episodio ahí del Señor de los Anillos. Sí, sí, no sé si algún día vamos a hacer un especial de los Anillos, pero...
Sí, como... Mira, por ejemplo, el especial de los Universal Monsters nos tardamos 3 años en hacerlo, pero salió.
Y qué especial,
es como cuando mi mamá le decía a mi papá, arregla el baño. Y mi papá le decía, ay, sí, luego. Y me decía mi mamá, es que me choca porque lo hace bien, pero lo hace cuando se le da la gana. Y ese baño estuvo descompuesto como 5 años. Entonces, bueno, así nosotros.
También. Ajá, eventualmente.
Lo vamos a hacer y va a quedar chido.
Va a quedar muy chido. Vamos a traer a la gente más cabrona para hacer ese especial, güey. Pero, pues, no será el día de hoy.
No será el día
de hoy. El día de hoy vamos a platicar por ahí de un par de películas que estuvimos viendo. No sin antes enviar algunos saludos.
Ah, me parece maravilloso.
Estos son del capítulo pasado. Mickey 17 y Herencia Diabólica. Saludos a Killwave, a Badfish, a Massive Roar, a Enrique Rojas, a Julián, a Emilio Ramírez, a Alejandro García, a David Zárate, a Arearte, José Morales, Gael Puente, JC Deluxe, Betty Vargas, V Violeta, Ed Ruiz, Matildo, José Morales, Efraín Romero, Olulo, Julio Pizarro, el Acoustic Samurai,
mucha gente,
y a Da Clementina Tina, a todas ellas muchísimas, muchísimas gracias. Ya son un chingo de comentarios, güey, eso
me encanta. Me fascina.
O sea, me encanta que sean un chingo de comentarios, güey, porque ya siento que hay alguien así como diciendo, ah, güey, yo estoy pelando este pedo, estoy pelando estos dos güeyes hablando hora y media de películas, güey.
Una de mis actividades favoritas es entrar al baño. Sacar el celular, wey. Y ver qué habrán comentado ahora.
O sea, cuando, es como ya que el TikTok, bueno, ya que está en TikTok, cualquier cosa en el baño y digo, a ver. Como el, así, ¿qué habrá nuevos comentarios? Ya me meto y ahí le doy like a prácticamente a todos.
Sí, yo también.
Solo no les doy like a los que no estoy de acuerdo con la opinión, güey. O sea, alguien puso así como de, aguante Alien 3 y dije así como.
Y así de, tiene 2 likes, uno es mío.
Y agarré y lo puse bloquear, no sé. No, todo chido con Alien 3. Por ahí estuve platicando con Buda.
Ajá.
Y me dijo, güey, vi la discusión que tuvieron y me dijo, a mí me gustan las dos.
Tienes que polarizar.
Güey, ¿y sabes con quién platiqué también el fin de semana? Con mi compadre, El Rojo.
¿El Rojo Santana?
El Rojo Santana, güey. Que ese güey, porque, no sé por qué llegamos con la conversación de Alien, me dijo, güey, soy súper fan de Alien. Y sí me contó unas cosas de cómics que yo así de verga. O sea, que así que ya ven que como quitaba la 3 y seguía la historia de Newt, güey. Y o son sea, unas cosas que dije, cámara, que ese güey tiene que venir al programa a platicar de Alien. Porque se la súper sabe, güey.
Pues, puede ser.
¿Por qué puede te cae mal el Rojo, güey?
No, no me cae mal para nada, me cae mal, me cae bien.
A mí...
Solo, güey, hace como 400 eones que no pensaba, güey, en ese güey.
Yo también tiene muchísimo tiempo que no lo veo. Y o no tanto, me lo encontré rápidamente unos 5 minutitos por ahí, güey. Ya no tuvimos chance de platicar, pero el güey está bien versado en Alien.
Sí, es bastante ñoño. De hecho, no me sorprendería que también haya ido a Tool, por ejemplo.
Fue a Tool, sí. De hecho, me dije así como, güey, ¿qué pedo? ¿Estás en Tool? Y dije, sí, güey. Ya, estamos en secciones diferentes, pero sí fue a Tool, güey. Ajá.
Exactamente.
Güey, estuvo cagado porque en Tool sí vi a un chingo de banda que hace un chingo de tiempo no veía. Y además me recordó como esa etapa de la prepa, así cuando, güey, realmente escuchaba Tool así como diario, güey.
Sí.
Ya, por suerte, no soy esa persona. Pero puedo verlos y decir, güey, gracias por esos momentos, por recordar esa etapa de mi vida tan divertida.
Cerrando rápidamente ya para entrar en detalle, una vez conocí al coleccionista.
Es cierto, me contaste.
O sea, hay como un sistema de ranking. O sea, que el vato tiene oficialmente el título del mayor coleccionista de memorabilia de Tool del mundo. Del qué mundo.
Cabrón, güey, qué cabrón, güey.
O sea, de que tiene así unos calzones del Maynard, el primer póster de la primer tocada de la historia. No,
tengo sentimientos encontrados con eso, pero respeto la pasión, güey.
Respeto la pasión. Sí, o sea, siento que ya lo llevan a un nivel que ya no, ya ni lo han de disfrutar tanto, ya es medio estresante.
Incluso. Yo creo que es un poco como el fan de Star Wars, güey. Que hace horrible ser tan fan de Star Wars, güey, porque es como hay 800 cosas, 800 millones de cosas de Star Wars y quieres todo, entonces no puedes comprar todo, entonces ya sabes, güey. Y de Tool, siento que es un poquito más, bueno, no fácil, güey, no, porque también hay un chingo de cosas de Tool, güey.
Sí, no, mucho, mucho.
Al menos, menos póster por show. O sea, sí es una banda que tiene como, hasta donde entiendo esa política, porque al menos aquí, según yo, va a haber 3 pósters diferentes.
Ya.
Monterrey, el de acá y el de Guadalajara, güey. Que, güey, esos pósters sí están un poco caros, güey, pero los firmados por la banda están en 8,000 varos, güey. Que dije,
Me queda claro que por eso el Maynard le da tanta risa,
güey,
su fandom.
El Maynard dice, yo estoy en 3 bandas. Y hay una que me deja dinero, hay una que es con mis compas y hay una que es donde yo hago lo que quiera. Ustedes descifren cuáles son, güey. Es muy obvio.
Es muy obvio, es muy obvio.
Sí, ese güey ya odia a Tool, güey.
Sí, ni tanto porque le dejaron una muy buena lana.
Güey, o sea, sí, lo odia y odia a los fans de Tool, pero dice, güey, pues échenme todo a su lana para el vinito, güey.
Para poder haciendo cosas en Pussyfair.
Exacto, para sostener Pussyfair. Que en una entrevista que estaba viendo ya tiene rato con Steve O el año pasado, como que ese güey decía, no, pues en Tool ya cada quien viajamos en casi casi aviones diferentes. Y me dice, me caen chido, pero pues no todo el tiempo, güey. Y viceversa.
Entonces, pues sí, ya son sus coworkers.
Ajá, ¿no? Son sus coworkers más que sus compas, lo cual es un poco triste también, pues sí. Pero bueno. Y decía como, güey, viajamos cada quien en su camión, poca madre, su avión. Y decía, güey, contrario a Pussyfair, güey, que nos metemos 40 pendejos en un camión, güey. Y pues ya sabes.
Sí, pero todo es diversión.
Todo es diversión. Pero bueno. Jamás vamos a volver a hablar de Tool tanto tiempo.
No.
No creo.
No, yo también lo dudo. Pues fíjate que este fin de semana pasado se estrenó una película que llega a nosotros cortesía de nuestros amigos de Paramount. Uh-huh. Ahorita la ciudad está tapizada de
Novocaine,
que es la película que les voy a platicar, que Dengue no ha tenido oportunidad de ver.
No.
Pero fíjate, cosa curiosa, fui a verla y la sala estaba llena, pero de influencers. Uh-huh. No había de nuestros colegas.
Sí, que generalmente nos encontramos, que hablan de cine.
Había otra banda, había mucha gente moderna vestida, muy chistosa. Entonces sí fue como de, órale, este es otro tipo de función.
Pero te encontraste como alguien conocido.
Pues vi 2-3 caras conocidas, pero la neta es que gente que organiza estas cosas, yo los amo y los adoro y nos encanta que nos inviten a ver N cantidad de
películas. A mí no me invitaron a Novo Kane, no es queja.
Pero güey, en lunes y hasta Antara, a las 7 de la... Está fatal, güey, está fatal, porque, pues, llegar en metro es un pedo porque no hay un metro que te deje ahí en corto.
O sea, es metro y luego caminar como 20 minutos.
Ajá. O tomar un Uber y afrontar el...
No.
El trafical asqueroso.
Prefiero caminar 25 minutos, güey, que subirme un Uber por Bolán. Por es esa que... zona maldita que odio, güey. Odio esa perra zona, güey.
Bueno, el punto es que ahí fue. Entonces, pues también como que no, hubo una fiestecilla al final y todo. Ya ni me quedé, güey. Ya nada más fui a ver la película y...
¿Qué dijiste ya en él, güey?
Pues sí, porque además, no había nadie conocido.
Sí, así pues como no tenía para quedarme sentido. A
platicar un rato, uh-huh. Nel. Te digo, vi una que otra cara conocida, pero uh-huh.
Nadie con que dijeras así, güey, voy a saludar a este brother. Sí,
no. Ok. Entonces... Por eso fue otro tipo de función. Uh-huh. La película la dirigen esta dupla compuesta por Dan Burke y Robert Olsen, que por ahí tienen otra película muy divertida de 2019 que se llama Villains.
Ok.
Esta se las recomiendo, está muy divertida. Y esta película es, pues no es estrictamente terror, más que en el sentido de que, o sea, lo que comparte con el universo Horrorama es que hay mucho gore. Y creo que eso es como lo que llama mucho la atención. La película está protagonizada por uno de los Nepo Babies más famosos. Ahorita hay mucho Nepo Baby en la industria.
Puta, muchísimo. Unos buenos y otros no tanto.
Ajá. Y este es como de los que más siento que he visto últimamente. Estamos hablando del señor Jack Quaid, que es hijo nada más y nada menos que de Dennis Quaid y de Meg Ryan. Entonces, pues ya es royalty.
Güey, así o más fácil, güey. Sí, no. La vida sí. En easy mode, güey.
En super easy mode.
Super easy mode con así clave y todo, güey.
Que este mismo año, digo, además de que tiene una, goza de una popularidad bastante grande por la serie de The Boys, que la neta a mí sí me gusta.
Sí, The Boys está chido. Lo que he visto, que es nada más la primera temporada, me gustó.
Sí, pero también este año lo vimos en otra película que se llama Companion.
Cierto, es cierto.
Que tampoco, wey, has visto.
No la he visto, güey, y no creo verla próximamente.
Y también salió por ahí en la Scream de 2022.
Es verdad.
Entonces, como que poco a poco lo siento que lo vamos a empezar a ver más y más y más, ¿no? Y también sale por ahí esta chica que se llama Amber Mid Thunder, en el papel de Sherry, que yo la recuerdo perfectamente porque es Naru en Prey, esta película del universo chida, depredador.
La que le vimos curiosamente en el Batán, güey.
Sí, güey.
Una activación ahí muy chida en un día muy extraño que estaba nublado.
Nubladísimo. Estuvo chido.
Estuvo chido, estuvo chido. Sí. Y esa película está poca madre.
Sí, sí, sí. Pero también la vimos por ahí en Dream Scenario el año pasado. Y este año también la vamos a ver en una película de A24 que se va a estrenar, que se llama Opus.
Ok.
Que también le traigo muchas ganas. Bueno, pues básicamente la película la llevan ellos dos. Ahora, ¿de qué trata? Bueno, Jack Quaid interpreta a Nathan Kane, que trabaja en una oficina de estas que otorgan como créditos. Uh-huh. Y pues ya sabes, me recuerdo mucho el papel de la morra de Drag Me to Hell.
Ah, claro, ¿no? Sí, sí.
De hecho, hay una escena donde un vato llega y le dice, oye, ayúdame, este...
Uh-huh. Y le dice así como, no puedo, güey, ya está picando el botón de seguridad, así como de, güey, ya es este brother.
Pero, o sea, en ese sentido no, porque el vato como que sí se conmueve y pues le tira un paro, ¿no? Okay. Al vato que va a pedir que le den más chance de pagar.
A diferencia de
Drag Me to Hell. Otra morra. Entonces lo que buscan ahí es que de entrada pues el vato te caiga bien, ¿no? O sea, es un vato bastante introvertido, bastante tímido, trabaja en esta empresa, en este, pues no sé cómo se llame, no es un banco, pero pues otorgan créditos, ¿no? Pero resulta que él sufre de una condición que sí es real, que sí, sí existe, que se llama insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Okay. También conocida como SIPA, o, bueno, por sus siglas en inglés, o también se conoce como neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica tipo 4.
Ok, qué específico.
Sí, es muy específico, pero así de específico es el nombre como sus síntomas. La gente con SIPA no suda, no siente el dolor,
okay,
y no detecta cambios extremos en temperaturas, o sea, ni frío ni calor.
Qué loco, güey, qué loco... Ya sabes, como, o sea, estaba pensando como vivir sin ese sentido, güey. Incluso, o sea, volver a sudar, va. Eso suena bien, güey.
Hasta cierto punto.
Ajá.
Porque el sudor es un regulador de la temperatura.
También.
Entonces, pues, no sé, supongo que tiene unas consecuencias ahí bastante desagradables también.
Pero si no sientes el calor, güey.
Pero tu cuerpo sí, que ese es el gran pedo. Por ejemplo, hay una escena... Bueno, a ver, antes de llegar a eso, pues este vato está trabajando aquí y entra Sherry, su nueva compañera, y pues obviamente le gusta. Y ella, pues en una interacción medio torpe que tienen, un día le tira el café. Uh-huh. Y como se siente muy apenada, le dice, güey, por favor, déjame invitarte a comer, pues perdón, ¿no? Y ahí es donde como que empiezan ahí el juego del amor.
Okay.
El juego del coqueteo. Y hay una escena donde la morra pide un pie. Y le dice, no mames, prueba esta madre, está buenísima. Y el vato le dice, no, yo con una malteadita estoy bien. Y dice, no mames, es el mejor pie de la ciudad, güey, ¿cómo no lo vas a probar? Uh-huh. Y le dice, es que, o sea, como que el vato le da pena su condición.
Claro.
Uh-huh. Y termina diciéndole, bueno, la neta es que tengo SIPA. y una de las cosas que no puedo hacer es comer sólidos. Porque okay, no, o sea, podría morderme la lengua. Y ahogarme.
Claro, claro.
Porque no siento.
Claro,
¿no?
Claro.
Y asfixiarme con mi lengua, ¿no?
Qué loco, güey. O sea, no, nada de sólidos.
Pues tiene una dieta muy controlada, ¿no? Okay. O sea, como que muchos licuados y cosas así. Pero ajá, entonces, pues, ajá, en teoría parecería que no sentir dolor está chingón, pero pues más bien en la vida real sí conlleva muchas.
Okay,
muchas cosas ahí muy complicadas. Entonces, un buen día. Ah, bueno. Obviamente se empiezan a gustar, empiezan a coquetear, empiezan a salir. Un día esta morra lo invita como a una exposición que va a tener porque pues resulta que es artista. Y están ahí en la inauguración de la exposición Y este güey se encuentra un vato que lo buleaba cuando eran, cuando iban en la, pues no me acuerdo si en la universidad o en la prepa. Y dice que, pues le revela a esta morra que le apodaban Novo Kane, ¿no? Por el mismo onda de que no podía sentir dolor. Y pues lo buleaban, a cada rato lo agarraban a putazos y pues se burlaban de que no sentía dolor. Uh-huh. Y pues ella ahí como que para demostrar que sí le gusta este vato, pues le hace una broma al bully y lo deja tomando ahí como una salsa picante y jijiji, jajaja. Total que terminan yéndose juntos y pues ya, ¿no? Empiezan ahí como una especie de relación. Y un día, de la nada, están en un día común y corriente ahí en este como banco y llegan unos vatos disfrazados de Santa Claus y asaltan el banco, se llevan todo, uh-huh. Matan a una persona y se llevan secuestrada a Sherry.
Ok.
Y pues en un arranque de puta madre, ¿qué hago? Uh-huh. Pues este vato se roba una patrulla y una pistola y se pone a corretear a estos güeyes. Y yo creo que si lo van a ver la película, hasta ahí. ¿Hasta ahí?
¿No? Okay, okay,
porque okay. Pues obviamente empiezan a pasar otras cosas.
Claro, claro, claro.
Pues eso, eso
¿qué trata. ¿Qué te pareció, güey?
Pues mira... No está mal. Está divertida.
Okay, ajá. Es que...
Está palomera cotorrona.
O sea, yo vi el trailer de eso y dije... Ajá, pues es una cosa y no tiene que ser más.
Tan sencillo como eso. O sea... Es lo que es desde el... O sea, si escucharon la historia, ya saben qué va a pasar. Ya saben hacia dónde va. Sí. Muy probablemente se puedan imaginar en qué va a terminar. Y efectivamente todo eso que se imaginan que va a pasar, pasa. Pero es una película palomerísima, cotorra.
Pero la pasaste bien, ¿no?
Sí, sí, la neta sí. O sea, uno ya está amargado y entonces... Empieza a ver de más, ¿no? Y como, uh-huh. O sea, yo estaba en la película y estaba pensando, seguro va a pasar esto, y pasaba, ¿no? Y seguro va a suceder esto, okay, otro, okay. Y sucedía, ¿no? Pero la gente normal como ustedes, que disfrutan todavía este tipo de cosas, van a ir a verla y se la van a pasar muy chido porque es una película entretenida,
sí,
divertida. Pues sí, uh-huh. Justamente creo que el tema es de qué manera explotan la condición de no sentir dolor, llevándolo a situaciones cada vez más... estrafalarias, okay. O estrambóticas, ¿no? Okay, cosas como, okay. Yo aquí ya van un poquito de spoilers, tampoco voy a revelar demasiado, pero hay una escena donde estos güeyes están, bueno, cabe decir que este vato no es ni experto en artes marciales,
es
no
un es vato un vato común y corriente.
Común y corriente, uh-huh. No es un superhéroe, no es, uh-huh. Es un güey.
Como Kikas.
Ajá, que no.
Es un güey así. Sí,
un güey que medio se defiende con lo que tiene la mano, uh-huh. Y... pues justo utiliza esa onda de no sentir el dolor un poquito a su favor, claro. Pero pues no esperas...
Un civil, ajá. Sí, no que tenga artes marciales, ¿sabes? Sí. Es que, o sea, cuando ahorita me la platicaste como que... supongo que en este quest de ir a rescatar a la morra, ¿qué tanto se parece a John Wick?
Poco, porque okay. Más bien le pasan puras pendejadas. Okay. Y sale de esas situaciones... pues casi casi una mezcla entre suerte y pues esta onda de que no siente el dolor y okay. Eso lo utiliza a su favor.
¿Mucha comedia?
Mucha comedia.
Ok.
Mucha okay. Comedia.
¿Dirías que es tu tipo de humor? Más o menos.
No necesariamente. O sea, pues sí, está chistosa. Es muy como el humor de The Boys, por ejemplo.
Ok, ok.
O sea, hasta se ve como un episodio de The Boys.
Ok,
¿sabes? O sea,
ok. Ajá.
Podría ser una serie de televisión de mucho presupuesto. Así se ve.
Ok. Ya entiendo un poco más el mood.
Sí, sí. O sea, cuando te mentalizas de que vas a eso...
pues sí, es eso y ya.
Es eso y ya. Hay una escena, por ejemplo, donde el güey se enfrenta con uno de los de la banda esta de asaltantes y acaba en una cocina y pues obviamente está llena de cosas que sirven para infligir dolor, ¿no? Uh-huh. En esas una pistola cae en una de estas tinas de aceite hirviendo y el güey mete la mano y la saca como si nada y la mano le sale toda crispy, güey,
okay,
¿sabes?
Ok.
En otra se enfrenta contra un tatuador neonazi que es así enorme y pues también ahí es muy chistoso como pues alguien tan él como él que es flaquillo y así se enfrenta contra un vato super mamado.
Ok.
Entonces, pues...
divertida.
Divertida, normal.
Ok.
Los efectos prácticos están muy chidos. Todo el trabajo de make-up, como siempre...
chingón.
Impecable.
Ok.
Muy bien. Hay escenas que se ven muy dolorosas, pero también muy chistosas. Entonces, yo creo que se la pueden echar un fin de semana que no tengan nada más que ver.
Pues para apagar un poco el cerebro, ¿no? Para apagar el cerebro. Y decir, güey, voy a comer palomitas, todo chido, voy a ver esta película, está entretenida, voy a reír un
rato. Te tomas tu refresco, te cagas de risa, se acaba, y dices, ah, qué mamada, y te vas a continuar con tu vida, ¿no?
Básicamente. Hay ese tipo de películas y todo bien con ellas. ¿Todo bien? Y también las vemos.
Todo bien. Por ahí está, esta película está escrita por Lars Jacobsen, que tiene ahí un par de películas de terror. Tiene Day of the Dead Bloodline de 2017 y Baby Blues de 2008. No siento que tenga yo muchas más cosas que decir respecto a Novocaine.
Ok.
Solo que pues está entretenida.
Vayan a verla, vayan a verla. Y también si ya la vieron, pues ahí pongan un comentario qué les pareció. Yo a lo mejor la veo.
Pues
justo. Sí. O sea, cuando quiera apagar el cerebro. Y...
Exacto, es eso, es como echarte una hamburguesa del McDonald's.
Claro, sí. Que siento que es una película que puedes ver después de la siguiente que vamos a hablar, güey.
Sí, que definitivamente,
que güey. Sí es una película densa. Dura.
Así es. ¿Estás listo para pasar a la siguiente película?
Estoy listo. ¿Quieres agregar algo más de Novocaine? Además no, de que la gente vaya a verla.
No, fíjate que, digo, no venía preparado con esto. Uh-huh. Esto es una nota muy rápida, pero date. Ayer me aventé porque neta, pues ya como que ya me quería dormir. O sea, me quedaba como una hora porque ya también como que no me gusta desvelarme tanto. Uh-huh. Entonces dije, bueno, si me quiero dormir máximo a las 12:30... voy a ver algo no muy largo, que no me exija demasiado a mi cerebrito. Y me aventé una cosa que había visto infinidad de veces en infinidad de conteos y de listas y de cosas que la gente menciona. Y me encontré en Prime, The Velocipastor.
Ok, solo he visto el póster. Y hay como dos, ¿no?
Yo nada más he visto un póster.
Ok.
Probablemente sí. Uh-huh. Es una película de 2018 que dura la fabulosa cantidad de 78 minutos.
El mejor tiempo del mundo, güey. Menos de hora y media está poca madre, güey.
La dirige Brendan Steer y es... Fíjate que me gustó más de lo que pensé. Es una película pensada para que digas, chale, qué mamada. Qué mamada, pero no nada más, obviamente, la temática, sino
todo. Los efectos, todo, la trama, pura chasca. La actuación, todo.
Se lo toman tan pocos en serio que dices, I respect that.
Claro, güey, que es mejor hacer ese tipo de películas, güey, cuando te estás como autoburlando de tu trabajo, güey, que cuando te lo tomas muy en serio y acá estás haciendo The Room, güey. Que nos encanta, o al menos a mí me gusta The Room porque es humor involuntario, güey. Y porque hay cualquier cantidad de datos que dices, no mames, ¿por qué mezclas análogo con digital en cámara? O sea, es una estupidez, pero es muy divertida, güey.
Sí, sí. Aquí vemos la historia de un güey que es padre de la iglesia, muy religioso. Y cae en depresión porque un día saliendo de misa ve como... Y ves un decir, ahorita voy a decir por qué, explota el coche en el que vienen sus papás.
Okay.
Y se mueren. Entonces justo se empieza a cuestionar su fe. Dice, no, ¿cómo es que Dios permite esta cosa? Ahora digo que ve entre comillas porque literal salen los papás y ponen un súper encima que dice, imagínate los efectos especiales de un coche explotando.
¡Wow, güey! ¡Qué chingón, güey! O sea,
ahí dije,
ese es cine que se arriesga y que dice, güey, no nos alcanzó, te voy a decir que no me alcanzó, güey, pero imagínatelo, güey, utiliza tu cabeza, güey. Prefiero eso, güey, que ponga una explosión pitera, güey. Bueno,
o que quiera
si se ve, o sea, si son los Hot Wheels y se ven piterísimos, amaría ver eso, güey. Pero si están intentando hacer un CGI piterón, pues... No vas a engañar a nadie, güey.
No. Y entonces, un güey que es también padre de la iglesia, le aconseja que para aliviar su dolor, deje un tiempo los hábitos y se vaya a recorrer el mundo para que se cuestione si todavía su fe sigue vigente. Y de repente dice, voy a ir a un lugar donde jamás pensaré en Dios o algo así, y llega a China, que obviamente no es China, ¿no? Es un bosquecito ahí que se encontró y nada, le ponen ahí un letrero que dice China.
Fabulosa táctica también, güey.
Y una, por azares del destino se topa con una morra que trae una especie de amuleto que es como una garra de dinosaurio.
Okay.
Y se la da.
Muy a la Jurassic Park.
Muy a la Jurassic Park. Y se supone que esta cosa tiene poderes. Y entonces cuando se la da, el güey se tropieza y se corta. Y la sangre de él entra en contacto con esta madre. Y ahora activa, tiene la
posibilidad. Es como el Necronomicon, güey.
Algo así, güey. Y ahora tiene la capacidad de convertirse en un velociraptor.
Ok.
Así. Entonces conoce a una morra que es prostituta. Y la salva.
La trama se pone mejor
conforme... Es que se pone mejor.
Conforme avanza.
Sí, sí, sí. Conoce a una prostituta que está a punto de ser asesinada por un asaltante. Y se topan. O sea, todo pasa muy fortuitamente. Se encuentran. Este güey ve que la están atacando. Y el güey le arranca la cabeza de un mordisco al asaltante. Nice. Pero la cabeza es una cabeza de maniquí, güey. O sea, y se ve claramente. Es un maniquí de morra con bigote, güey. ¿Sabes? O sea, es una pendejada.
Qué chingón,
güey. Y el disfraz del velocipastor está culerísimo. O sea, creo que tú y yo lo hubiéramos hecho mejor. Probablemente. Pero creo que esa es la intención.
Claro, que se vea claro, así claro, de wey. Pitero. Güey, ¿me creas que se me antojó más que Novo Kane?
Güey, yo la pasé.
Pero ¿por qué estás abiertamente así, güey? Sí, sí, o sea, sí, no sí. Está tratando de engañar a nadie, güey.
Y entonces empiezan una... Es que se pone muy... Tiene más de lo que uno creería. Tiene 3.1 en Letterboxd, para empezar.
Es altísimo, güey.
Para o ese sea, tipo de...
O sea, hemos visto películas muy en serio uh-huh. que tienen un 2, güey.
Sí, sí, sí. O sea, empieza un dilema moral porque este güey al día siguiente, esto de que mata al asaltante en la noche pasa de noche, y al día siguiente el vato despierta desnudo en la cama de esta morra y le dice, güey, gracias por lo de anoche, y el vato piensa que cogieron,
ajá.
Y le dice, no, me salvaste, güey. Pero entonces empieza un dilema moral porque ella lo quiere convencer de que utilicen este poder para acabar con la gente mala, uh-huh. Y el vato dice, pues es que no puedo, soy religioso, o sea, no puedo matar.
No puedo matar, claro, ajá.
Pero se encuentra con el vato que mató a sus papás. Entonces...
Se pone bueno.
Se pone bueno, güey.
Vendida, güey.
Y el vato no se acuerda cuando se transforma. Entonces, okay. Como que tiene que lidiar también con eso. Como muy a la American Werewolf,
ajá, ¿sabes? Ajá, sí, es como de que despierta y dice, como, güey, ¿qué pasó? ¿Cuántos maté?
Tal cual. Tal
ok,
cual.
Ok, güey.
Y todo eso en maravillosos 78 minutos.
No, wey. Mames, vendidísima.
Vendidísima y la encuentran en Prime. Sí. O sea, hasta fácil está.
Sí, pues ahí en Prime, ahí dénsela.
Actuaciones cutres, efectos más cutres que lo cutre.
Qué chingón, güey.
Pero la pasé muy bien, güey.
Es que siento que es el espíritu que nos gusta, como decir, voy a hacer una mamada, güey, y...
Que, ojo, mamada. Y luego la gente nos critica y dice, ¿por qué como a estas mamadas les dan buena calificación? Dicen que sí les gustó. Y cosas como Novo Kane, que obviamente es una producción de miles de millones de dólares. No, no. Pues... Son así, intenciones distintas.
Así pasa. Así
cuando
pasa.
Entiendes la chasca, cuando claro, entiendes la intención de la película, también es, o sea, no puedo comparar Velocipastor con Novo Kane porque son cosas completamente es diferentes. Sí. Si bien las dos son comedia, tienen una intención completamente diferente. Ah, una claro, es sí, abierta sí. Y descaradamente mala uh-huh. Y la otra no, la otra...
La otra sí pretende ser película, una buena película.
¿No? O por lo menos una película que digas, ah... Qué buena calidad de película.
Uh-huh. Claro, sí, que tenga como los valores que una película de esa magnitud de Paramount debe tener, ¿no? Y acá seguramente es como de, güey, nosotros financiamos este pedo lo que quieras.
Sí, ha de haber costado 200 pesos, güey.
Claro, ¿sabes? Pero o sea... ese espíritu está más chido, que es el espíritu de trauma, güey.
Absolutamente.
De ese tipo de cosas que es como, vamos a hacer cine, güey, y fuck los blockbusters, güey. A alguien le gustaría este pedo, güey.
Hablando de trauma.
Uy, sí,
ya
sí.
Por fin se anunció que este año vamos a ver el remake de Toxic Avenger.
Exactamente.
Dirigido por Macon Blair.
Ahí por ahí está el póster.
Ya hay un póster.
Ya se ve el diseño de personaje, güey. No fui tan fan, güey. Del diseño de personaje.
Del diseño de personaje.
Únicamente.
Que es interpretado por Peter Dinklage.
Ajá.
A mí me gustó que, pues bueno, Toxie en la película original, pues una persona tamaño convencional.
Uh-huh.
Y pues Peter Dinklage es enano.
Uh-huh.
Entonces me gusta eso. A mí tampoco me encantó el diseño del personaje. Pero por ahí leí un comentario que dicen, güey, lo juzgan como si la producción original fuera una obra de arte.
Estoy de acuerdo. A ver, ahí te va mi hot cake, güey. Siento que es que Toxie ya es, ya sabes, como los Toxic Crusaders como más importantes y el más... Güey, él es Troma, güey, básicamente, güey. Entonces, como que este personaje, como que verlo diferente... Me cuesta un poco de trabajo, sin embargo, sí estoy emocionado por Toxic Avenger, sí quiero verla, y además quiero que le den mucho dinero a Lloyd Kaufman. Y la otra vez salió una entrevista, le dije, güey, qué pedo, y agarré, dijo, está verguísima, güey, me encanta. O sea, sé que estaba mintiendo y diciendo como, güey, vayan a verla, porque él quiere empujar este tipo de cosas para que le quede más dinero, pero no tengo ningún pedo con eso, güey, porque es el legado de, El legado ya está, güey. O sí. Sea, el legado es como, güey, yo hice un chingo de cine cutre que es ahora icónico, ya es parte de la cultura pop, de muchas subculturas que influenció un montón de cosas, ya.
El vato ya hizo lo que tenía que hacer. Y ahora queremos que tenga dinero y que le den dinero por este tipo de cosas. Porque, sí, pues, no es un millonario, no es un vato que esté así haciendo cada vez películas más extravagantes.
No.
Es un vato común y corriente que fundó una empresa de hacer cine cutre y ya hizo lo que tenía que hacer.
El legado
y
está...
ahora queremos que disfrute de su vida, ¿no?
Sí, o sea, ya nos dio mucho. Que le caiga dinero, güey. Vamos caiga a ir a ver, obviamente, ese Toxic Avenger, a ver qué tal.
Si es que bien, si es que llega. Esa, no, esa, para que veas, sí, no sé si vaya a llegar.
Estoy muy dudoso, güey.
No sé quién podría traer algo así.
No tengo ni idea. No, no sé, ¿sabemos qué estudio? ¿No? ¿Warner? No. Ni idea. Ojalá, si no llegará al mundo del internet, ya la veremos, pero sí, a ver qué tal. Sí, me da curiosidad. Uh-huh. Me da curiosidad a pesar de que no fui fan del diseño de personaje, pero es como, güey, ¿quieres ver algo de Toxic Avenger? Siempre quiero ver algo de Toxic Avenger. Ya que me gusta o no, es otro pedo, güey. Uh-huh. Pero si está involucrado Lloyd Kaufman, o al menos está basado en ese personaje, güey, yo súper jalo.
Sí, 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 sí.
Que a ver, también siento que el legado de Lloyd Kaufman y de Troma y de Toxic Avenger es muy grande, que incluso lo vemos en La Sustancia, güey.
Sí, güey.
El diseño de Monster de Lisa Sue, güey.
Sí, sí, sí.
Tiene, no tiene el tutú, pero tiene el vestido. La cara se parece bastante a la del Toxic Avenger. Creo que solo falta el trapeador, güey.
Básicamente.
Para ser el héroe más cabrón de Nueva Jersey, güey.
El héroe más cabrón de Nueva Jersey. Tal cual. Bueno, todas estas películas tan divertidas y maravillosas, se las recomendamos que se las echen después de que vean la película que vamos a hablar a continuación, que llega a nosotros cortesía de nuestros amigos de Cine Caníbal.
Exactamente, que tienen un récord de bateo bastante alto, güey. Yo diría que de 10 películas, 8 están muy chidas. Ese es mi porcentaje, mi cálculo más
algo
o menos.
Algo así.
Lo cual me parece muy alto, güey. Comparado con otras que dices, híjole, güey, no quiero decir nombres, pero...
Sí.
No empatan tanto con nuestros gustos, por decirlo así.
No, cuando Cine Caníbal trae cosas, sí, siempre, interesa. Por lo menos, merece nuestra atención. Ah, ¿no? O sea, ya que nos gustan nosotros el tema, diferente. Pero es como, bueno, si la trae Cine Caníbal, probablemente me vaya a gustar.
Hay una calidad.
O por lo menos me va a interesar.
Y una selección humana. Sí, exacto. Entonces, exacto. Hoy en día, viviendo, ya sabes, así como pinche algoritmo a lo cabrón, vale muchísimo la pena.
La película la dirigen esta dupla compuesta por, muy curiosamente, sobrina y tío. Digo, sobrino y tía.
Exactamente. Sobrino y tía. Pero, antes de que continúes, la película se llama Devil's Bath.
Ay, perdónenme.
El baño del diablo.
El baño del diablo.
De Teufels Bath en alemán.
Teufels Bath.
Perdón, mi alemán es muy malo, güey.
Ay, pero. Lo único que sé es que la E con la U suena como I.
Ok, por eso... Teufels Bath. No, y por eso...
Exactamente.
¿Cómo se llama esta? No, a ti te va a salir bien pronunciarla, yo voy a pronunciarla.
Einstürzen den Neubauten.
Exactamente, güey. Me encanta tu alemán, güey.
Es lo único que sé decir. Pero,
yo lo poco que sé alemán lo aprendí en la Ibero, güey, porque ya sabes, así como Bauhaus, ese tipo de cosas, así como... Y una vez que fui Flughafen aeropuerto, o sea, como cosas muy básicas, güey.
Sí, 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 sí. ¿Podría sobrevivir si te tiro ahorita en Berlín?
Sí, güey.
¿Hablando sin hablar en inglés?
A base de tecno y drogas, claro. Saludos a Yannicke.
Saludos a nuestra amiga Yannicke. Bueno, esta película, El baño del diablo, está dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz, que como mencioné hace unos minutos, son sobrino y tía. Y tienen un muy buen récord. Por ahí se aventaron en 2014 de los thrillers psicológicos o terror psicológico más sonados de las últimas décadas, que es Good Night Mommy.
Peliculón ahí.
Muy bueno.
Creo que, si no me equivoco, ya platicamos de esa película con Rafa.
Es probable.
Creo que tú estabas... Creo que tú no estás en ese programa, pero sí vino Rafa. De hecho, creo que fue en los primeros programas que vino Rafa 99 Palabras y platicamos de Good Night Mommy.
Sí, y que por ahí tiene un remake gringo que la neta ni vi, pero ha de estar gacho.
No está mal.
¿No?
Porque justo en ese programa comparamos...
¿Y tú los viste entonces?
Ajá.
Ok.
Sí, me gusta más la original, güey, pero no está nada mal, güey.
Ok. Bueno, pues ahí está la opinión de Deñito. Yo nada más he visto el original y me gusta un chingo.
Es muy buena.
Y por ahí tiene una película en 2019 también muy buena, también bastante deprimente, que se llama The Lodge.
No la he visto.
Muy recomendada.
¿Está chida?
Muy chida. Okay. Sí. La recomiendo ampliamente. Esta película, The Devil's Bath, está protagonizada por Anya Plaschke, que si ustedes no están familiarizados con el nombre de Anya Plash, también tiene un proyecto musical muy chido, que a mí me gusta bastante, bastante, que se llama Soap and Skin. Esta música muy triste, muy épica, muy como a la Anna von Hauswolf, medio a la Chelsea Wolf, ¿no? Bastante padre. Que curiosamente también hace el score de la película.
Eso está muy cabrón. O sea, ahorita que estaba poniendo mis notas, como que... Y esto fue lo que también los directores nos dijeron, güey.
Por ahí tenemos una entrevista que está a punto de salir.
A punto de salir. Si todo va bien.
Si todo sale bien. Esa entrevista va a salir próximamente porque tuvimos chance de hablar con los directores. Exactamente. Y justo algo de lo que les preguntamos fue de cómo fue el proceso de trabajar con esta chica Soap and Skin. Y el papel no estaba pensado para ella, pero obviamente cuando la contratan para hacer el score, ella lee el guión, le encanta y, dice, y le preguntan, oye, pues no, ¿te gustaría aventarte una audición? Y les encantó su actuación y la quedó. Neta se quedó. No es su debut como actriz. Por ahí tiene una película en 2012. No ha hecho muchas cosas a nivel actoral, pero no es su debut. Entonces, más o menos ya tenía ahí.
Ya se la sabe.
Ya se la sabe.
Güey, lo hace... Ahorita entramos más en detalles, pero lo hace muy cabronamente, güey.
Esta película está basada en el libro Suicide by Proxy in Early Modern Germany, Crime and Sin and Salvation, de Cathy Stewart. Y esto es algo de los valores más interesantes de esta película, porque a nivel investigación está muy bien documentado, sí, ¿no? Es un drama histórico que, a ver, ojo, siento que mucha gente cree por el título y por algunas cosas del tráiler que es una película de terror. Ajá. No es una película de terror en el estricto sentido. Es más un drama histórico con algunos tintes ahí bastante macabros y que bastante
habla,
oscuros.
Que habla de los horrores de la vida. De la religión, de un chingo de cosas. Pero no,
que es el ser humano.
Ajá, pero no hay ningún elemento... fantástico o ningún elemento sobrenatural. Así es. Todo lo que sucede en 1750, que es el momento en el cual está basado este libro y por ende la película, son horrores de ese momento, ¿no? No hay nada sobrenatural, no hay nada fantástico, no hay nada ahí, es la realidad cruda de 1750.
Sí, también por ahí está basada en los registros del juicio de Agnes Katharina Schilkin, en 1704 en Alemania, y de Eva Liesl-Fell-Nerin en Austria en 1761. Entonces, pues bueno, estas son como las dos principales fuentes, ¿no? Como el libro de Suicide by Proxy y los juicios de Eva y Agnes Katharina. Esta película fue la propuesta de Austria para los Oscars 97, los del año, estos que acaban de suceder, pero no quedó nominada. Lo cual se me hace una gran pendejada.
¿Por qué? Porque la academia es pendeja y porque los Óscares están de la UV.
Así es.
Si no, esto hubiera ganado, güey. Esto está muy cabrón, güey. Película verguísima, güey.
¿De qué trata? ¿De qué trata esta película? La película sí tenemos que contar un poquito de cosas porque pasan demasiadas.
Pasan un chingo, ¿no?, de cosas.
La película empieza con una escena muy impactante de una mujer que está cargando un bebé en un bosque. Como mencionamos, todo esto transcurre en Deep Europa Central, en 1700 y cacho, 1750.
Siglo XVIII.
En una zona completamente rural, apartadísima,
donde obviamente no hay lujo, o sea, no hay ningún lujo más que, si hay casas ahí medio construidas, pero creo que es el mayor lujo. O sea, es gente que no tiene acceso a agua o que tiene que ir al río. Obviamente no hay electricidad. Sí, hay fuego, hay cosas de cocina, obviamente, pero pues no hay ninguna comodidad moderna, por decirlo
así. Para nada. O sea, viven de la forma más rupestre precaria. Y precaria, porque pues así vivía la gente en esa época, en esos lugares.
Ya lo que había en 1750.
Así es. Entonces esta señora va caminando en el bosque con este bebé, lo va ahí medio consolando porque llora, y de buenas a primeras llega a una cascada y lo avienta. Eso pasa en los primeros 5 minutos.
Y desde ahí dices, agárrate, cabrón.
Y desde ahí es como
esto viene duro.
Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esta mujer decide ir a confesarse y acto seguido, bueno, a confesarse ante la iglesia, claramente, y acto seguido vemos que la decapitan. Cuando la decapitan, vemos también que un vato le al cadáver le corta un dedo. Corte a... Al día siguiente hay una boda. Vemos que están haciendo todos los preparativos para que Agnes y Wolf se dos casen. Personajes ahí de esta pequeña aldea, se casen. Vemos a la gente del pueblo hacer toda la celebración, todos los ritos, hacen un pinche fiestón, una pedota acá.
Es una bola. Mira, las bodas de 1750 seguro se ponían más divertidas que las actuales.
Y eso tienen en común las bodas de pueblo.
Ah, claro.
¿No? Se sí, ponen sí. Hasta, todo el mundo se sí. Pone hasta el que reque.
Y duran un rato.
Duran un rato. Y comen chido, beben chido. Es una celebración importante.
Es que también lo entiendes el tipo de festejo porque las vidas que llevan son de hueva y cansadas y también eso se explora en la película.
Sí, absolutamente. Nos damos cuenta que el chico que le cortó el dedo al cadáver se lo da a Agnes, que es nuestra protagonista, se lo da envuelto y ella lo recibe a manera de amuleto en espera de que esto le traiga suerte y pueda embarazarse más fácilmente. Vemos varias cosas ahí sutiles a lo largo de esta celebración. Pues de repente vemos que Agnes cacha a su ahora esposo, pues ahí como muy cariñoso con un amigo suyo.
En plena boda, en plena boda. Esas cabrón, güey. Que fuera de broma, paréntesis, he escuchado historias de terror de eso, güey. Que digo, esas cabrón, ¿por qué te vergas te casas, güey? Pero bueno. Devil's Bad.
Agnes, ya en la noche de bodas, pues está esperando pues, tener ahí un poco de interacción marital con su...
Lo que uno esperaría después de la noche de bodas.
Pero pues este güey está muy pedo y pues nada más, pues como que la ve, le dice que se voltee, se hace una chaquetita y...
Y se acabó.
Y se acabó. Y esto es algo que empieza a volverse recurrente y pues ella lo que más quiere es... embarazarse, ¿no? Porque pues obviamente es como parte de las grandes realizaciones para las mujeres de esta época.
Exactamente. Dices de esta época.
De esa época.
Y también,
esa época.
Y también algunas
contemporáneas. No, de esta época de la que estoy hablando.
Ok.
Supongo que actualmente también muchas personas querrán eso y está bien.
Más,
bien
de, las, más de las que creen.
Sí, sí, sí. Sí.
Y
sí.
Todo bien.
Todo bien, todo, todo bien, bien, todo bien. Entonces empezamos a ver una constante lucha por Agnes de intentar tener relaciones sexuales con su esposo para embarazarse, cómo este vato la rechaza y cómo a los ojos de pues, la gente de su sociedad, pues esto te vuelve una mujer básicamente inútil, porque si no claro, sirves para tener hijos, entonces no sirves para nada, ¿no?
Y también algo que no ayuda mucho al personaje de Agnes es ver como su día a día, que son básicamente labores de huevas, como tengo que ir a lavar, y es como, o sea, está más que nada como en el mundo de Wolf, como diciendo, güey, tengo que sobrellevar este pedo porque...
Por si eso no fuera suficiente, tiene que fletarse... A la mamá.
Ah,
a la suegra.
A la suegra. ¿Y las suegras de 1750?
Sí. Que obviamente la trata horrible y en su cara le dice, güey, ¿cuándo te vas a embarazar? Porque pues si no te embarazas, híjole.
Ajá, y el amor es como, güey, ¿yo qué, güey? Yo sí quiero.
Su hijo, que no.
Pendejo, güey.
Pero un día pasa algo muy cañón. Uno de los vecinos de ahí, que casualmente es el amiguito de Wolf, se suicida y lo encuentran colgado. Todo esto no estoy revelando absolutamente nada, son cosas que pasan.
La película dura 2 horas. Estás platicando con media, exagerado. Claro,
mucho. Pero exagerado. Esto es muy relevante porque este vato se suicida y la gente que lo encuentra lo baja y la mamá de este personaje que se llama Lenz. Llorando y desesperada, dice, es que lo quiero enterrar, necesito enterrar a mi hijo. Y ellos le dicen, pues es que ya sabes que si te suicidas...
No hay un funeral...
Católico.
Exactamente. Respetuoso.
Ajá, respetuoso, propiamente dicho, ¿no? Lo cual nos lleva a una escena muy interesante en la cual están toda la gente en la congregación, en la iglesia, escuchando la homilía del padre... Y contando los eventos recientes que han acaecido a la comunidad. Por un lado, cuenta que, pues evidentemente, este sujeto Lenz no va a poder tener ni descanso eterno ni un buen entierro porque se suicidó.
De acuerdo a las normas católicas.
El suicidio es uno de los pecados capitales más cabrones. Y, pues, si te suicidas, no tienes derecho a irte al cielo. Y entonces, aprovecha este tema para contar de la persona que vimos en el principio de la película, que dice, al contrario de Doña Chuchita, que asesinó a este bebé, pero se vino a confesar, nosotros le dimos el perdón y pues ahora su alma está en paz. Lo cual me lleva a un punto muy interesante, que esto, esta acción se le llama el suicidio, bueno, suicide by proxy. El suicide by proxy es un crimen que era muy común en Europa Central y en Escandinavia, donde la gente que se quería suicidar le temía, obviamente, a la condenación eterna. Y entonces justo lo que hacían era cometer un crimen capital e inmediatamente se entregaban. Y pues obviamente en esos tiempos la máxima autoridad pues, era la iglesia, entonces ellos eran juez y jurado. Se entregaban a la iglesia y exigían una ejecución pública. Con la confesión, la Eucaristía y esta ejecución religiosa, su alma ya estaría a salvo. Entonces se evitaban la pena de tener que suicidarse, pero pues como que ya no querían...
Sí, era como de, güey, por lo que hice, pues obviamente merezco morir, pero bueno, tú ya estás juzgándome y tú me vas a dar el perdón y ya me voy a ir al cielo.
Era una manera de desvivirse, de desuscribirse de la vida tener que cometer suicidio.
Digamos que por la parte diplomática, güey.
Exactamente, exactamente. Y este fenómeno, esta situación, se daba mucho más entre las mujeres. Entonces, todo esto está explorado en el libro de Cathy Stewart, que se llama, repito, Suicide by Proxy in Early Modern Germany, Crime, Sin and Salvation.
Que algo importante decir es que en el catolicismo es mucho más penado el tema de
el asesinato
que el suicidio.
Sí, sí, sí. Entonces también es un poco extraño, ¿no? Porque pues sí, obviamente, a pesar de que es peor un asesinato, bueno, si vas y te confiesas, pues se te perdona y entonces tu alma puede alcanzar la paz. Y no estar penando por siempre en el purgatorio o en el infierno.
Ajá, y que no te puedan enterrar y etcétera, etcétera.
Entonces, Agnes, al aprender esto, nuestra protagonista, pues se le empiezan a meter ciertas ideas ahí y a pesar de que ella reza e implora y hace mil cosas para intentar quedarse embarazada, pues la realidad es que no está pasando y esto empieza a sumir a Agnes en una depresión súper, súper, súper intensa. Yo creo que básicamente eso es de lo que se trata esta película, ¿no?
Esa es básicamente la trama. Vayan a verla al cine. Ahorita está en cartelera. Vale muchísimo la pena. Y
fíjate, yo creo que si la hubiera visto el año pasado, hubiera entrado en mi
top 10. Claro, claro. Porque esta es una película de 2024 que llega a nosotros al cine en 2025, ¿no?
Así es, así es.
Sí, claro, claro. O sea, yo creo que junto con Girl with a Needle tienen que ser mis dos cosas favoritas que he visto este año.
Nice.
Ya, ¿para qué te hago la pregunta? ¿Te gustó un chingo, güey?
Me gustó mucho, güey. A mí también. Es un slow burner y obviamente no esperen ver una película de terror en el estricto sentido.
No, no.
No pasa nada sobrenatural. No hay ningún diablo. No hay ningún baño. No hay ningún diablo bañándose.
Güey, te hubieras preguntado eso así de... Hay por lo menos dos mentiras en este título, güey. Como Naked Lunch, güey. Sí. Almuerzo al desnudo, güey.
Más bien, el Devil's Bat es el slang para referirse a la depresión.
Okay.
Ese es el dichoso baño del diablo.
Qué bueno que me lo explicas porque sí fue como de...
Sí, yo también
dije, bueno, nunca hubo un baño en el Devil's Bat, así. Pues así es... como no hubo un Kane en el Citizen Kane.
Ah, exactamente. Ni un transportador en la película El Transportador, güey. Pero en Devil's Bat este se refiere a justamente al estado de estar deprimido.
Ese es el slang. Okay.
De hecho, por ejemplo, una de las... Una escena muy curiosa que además esto tampoco es spoiler porque lo vemos desde el trailer. En esas épocas, muchas veces el barbero del pueblo también fungía como disque doctor, ¿no?
Qué chingón, güey. ¿Por qué? Así es como, güey, te saco punta, güey, y además...
casquete corto y te curo la depresión.
Y pues ahorita tienes algún pedo, ahorita lo arreglamos, güey.
Entonces llevan a Agnes con este güey y el vato le dice que uno de los remedios de la época, que es una escena muy chingona, pero les digo, esto se ve desde el tráiler, es en esta parte, como la parte del cuello, como de la nuca, es atravesarle un pelo de caballo, como dejárselo así como si fuera una especie de piercing.
Sí, o sea, es decir, entra y sale y
queda ahí colgandito. Y el barbero le explica... Tienes que estarlo moviendo y girando y evitar que sane para que se te infecte y esa infección te va a drenar el veneno, que se refiere al veneno como al veneno que tiene en el cerebro, que, bueno, en la cabeza, que causa la depresión. Obviamente, wey, todo esto es falsísimo, pero bueno, es el tipo de supersticiones que tenía la gente.
Y por eso yo creo que ese es el póster, güey. Sí. O sea, es una... O sea, momentos donde lo ves y dices, ¡ay, cabrón! O sea, ¿desde que se lo pone, güey? Dices...
Y esto no es lo más cabrón de la película.
Ah, no, no, no. Pero no, no. Sí es... No, o sea, de este tipo de momentos hay varios en la película, güey. Lo estamos platicando antes de la entrevista. La foto está muy cabrona, güey.
La foto es hermosísima.
Básicamente chingona. Pinturas, güey. O sea...
Sí, hay frames que neta podrías tener así presos y colgados en tu casa. La cinematografía es cortesía de Martin Hechlat, que también es el nuevo fotógrafo de Good Night Mommy. Entonces,
ok, tiene sentido.
La verdad es que a pesar de los temas cruentos y crueles y feos que trata la película, visualmente es bellísimo.
Sí, o sea, sí, sí, muchísimo, muchísimo.
Mucha, güey. Muy atmosférico todo.
Y tiene como
muy
una
oscuro.
Parte, no quiero decir gore y a la vez sí, güey, pero como tratada como con una belleza muy a la, ya sabes, o sea, como pintura... De estos como animales y ritos y, güey, se ve muy cabrón.
Me recuerda un poquito a lo que hacía Bacon, ¿no? De tener como estos cuadros de reses ahí abiertas, pero que siguen siendo muy estéticos y que obviamente son buscan una sensación estética en el espectador más allá de ver un cadáver de un
claro,
animal.
Claro.
Esto lo vemos también
o, aquí. Un poco como el trabajo fotográfico de, corrígeme si me equivoco, Wilkins.
Ajá, Joel Witkin.
Exactamente.
Sí, sí, hay mucho de eso.
Es esa estética, básicamente, güey. Se ve muy, muy cabrona. La música, obviamente, de Anna Plasch, cabroncísima. Ella misma actúa. No hubo, creo que... No tengo muchos peros para esta película, güey. Quizá la duración, pero siento que... o sea, también está pensada a propósito para que te quedes completamente inmerso en este... universo que plantea,
sí,
¿no?
Sí, es una película un poco lenta. Esto no lo digo a manera de queja.
No, al contrario, creo que es muy a propósito que tenga ese ritmo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en realidad no pasa mucho. O sea, no esperen como justo cosas muy explotativas.
Como una, sí, o como una trama así donde sucedan 800 cosas lentas que no.
Solo vemos justo a nuestra protagonista... desesperarse y caer cada vez más en esta en este fango de la depresión que le imposibilita para llevar su día, perdón, para llevar su día a día.
Sí, ¿no? Y además ver la cotidianidad de sus vidas, siento que te ayuda mucho como a meterte en el mood, güey. Siento que todos los elementos están bien, güey. Me cuesta un poquito de trabajo la duración, güey, pero creo que es muy a propósito y creo que no, es una película que no podría durar lo mismo que Velocipastor, güey. No podría durar 70 minutos.
Sí, no puedes hablar de algo tan cabrón.
No, absolutamente no, güey.
Y tan serio y tan actual, porque la realidad es que la depresión sigue siendo un problema que afecta a gran
parte de la población, güey.
Entonces, en ese aspecto sí es una película muy contemporánea también, porque a pesar de que hoy en día tenemos como un montón de herramientas y armas para combatir la depresión, siento que también hay muchas personas que no están al tanto de que están deprimidas o que su por su contexto o por su, no sé, su vida, no saben cómo afrontarla y la gente a su alrededor tampoco sabe cómo tratarlo.
Claro, es, ¿no? Es como, por ejemplo, si tienes gripa y dijeras, güey, no sé cómo tratar esto, pues no tendrías por qué porque no eres doctor, güey, ¿sabes? Siendo que es un poco similar con el tema de la depresión, que hay gente que la tiene y que no sabe y que nada más son como... depresivos funcionales de alguna manera. Y también yo siento que todos en nuestra vida, en mayor o menor medida, pues hemos tenido desde un día difícil hasta una racha, unos años, etcétera, güey. Y pensaría que también parte de lo complicado es como tomar voluntariamente cartas en el asunto, güey.
Sí, pero imagínate que nunca te han dado esa... Claro, no porque tienes esa educación.
Claro, no, o sea, en 1750 este concepto no existía, güey.
No, y a lo mejor en la actualidad, en el día presente, en ciertas localidades, en ciertos lugares...
Ah, sí, claro.
Que a lo mejor no tienen tanto acceso a la información o no lo reciben de la misma manera, no... Yo conozco gente de mi círculo actual que no cree, por ejemplo, en ir a terapia o en ir al psicólogo o en tomar antidepresivos o hacer algo.
Okay.
Sino que simplemente es como, ah, pues ya se me pasará o ya se le pasará, ¿sabes? O sea, ¿Sabes? Como que...
O sea, como...
Sigue siendo muy, muy real.
Sí, claro, no, y además es un tema complicado que como que sí está en el boca en boca, pero como que también hay este tema de no vamos a hablar de eso cuando siento que es un problema que afecta a muchísima gente y que debería ser más parte de la conversación, pues, natural, sin tanto tabú, ¿no? Es como, güey...
Pues tan sencillo como que... Son que
uno no elige, güey.
Hay seguros médicos que no te incluyen la salud mental cuando es...
O sea, probablemente la más común, ¿no?
La más común, y que no debería ser como un lujo poder tratarte la salud mental.
No, absolutamente no.
O sea, es tan válido como, justo, como ir a tratarte porque te duele la garganta.
Sí, güey. Claro, o cualquier
sea,
cosa.
Tendría, o sea, que estar más normalizada hablar de estas cosas, sí, y tratarlas.
Que siento que en los últimos 10 años la salud mental se ha puesto un poquito más sobre la mesa, lo cual me encanta. Uh-huh. Pero, o sea, sigue siendo un camino muy largo por recorrer, ¿no? Hay un chingo de temáticas en la película. También por ahí obviamente se critica como a estos países o que tienen como muy arraigado el tema del cristianismo, uh-huh, el catolicismo, que les vale más esto, de los castigos, de la idea del infierno. O sea, toda la película tiene muchas temáticas y tú ya te decides con cuál te clavas o cuál te interesa un poquito más. Las temáticas están ahí presentadas de una manera muy natural, finamente representadas ahí en una época bastante extraña, por decirlo así. Como, siento que es como un periodo de transición para el ser humano, güey.
Sí, y fíjate que en ese aspecto la película también lo hace muy bien, porque si bien no tiene la obsesividad, por ejemplo, de Robert Eggers, que se clava así de que hasta la más,
claro,
pequeña telita,
ajá, la
que
servilleta
ves,
tiene que ser del mismo, ajá, material, ajá.
Sí hace un muy buen trabajo de investigación en cuanto al look, ¿no? O sea, de cómo, sí, se ven las cosas, sí son muy, muy cercanas a lo que se podía haber visto en esa época.
Sí, completamente, güey.
Tanto a nivel investigación del tema como a representación en pantalla, es una película que cumple al 100%.
Sí, todo está bien en esta película, güey. Y además, ¿sabes qué? Si la gente no nos quiere creer a nosotros, quedan al Festival de Sitges, güey.
Ah.
Porque esta película ganó el 2024 a la mejor película. El 23 fue Cuando se echa la maldad, el 24 es Devil's Bath, güey. Okay. Entonces, creo que eso yo no lo sabía hasta que ya como que la vi, me puse a investigar y dije, gané, perdón, esta madre ganó Sitges, y dije, güey, qué cabrón, güey, y completamente merecido, güey, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea,
sí,
tiene que ser de lo mejor que hemos visto este año, sin un pedo.
Sin ninguna bronca, o sea, lo que decíamos, si la hubiéramos visto el año pasado,
hubiera
entrado en nuestro top 10.
Y en un 5, güey, o sea, ya sabes.
Y al mismo tiempo, si ya nos quisiéramos ver muy, muy estrictos, uh-huh, pues tal vez no en el top 10 de horror, porque no es una película de horror.
Claro, digo, también aquí somos un poco flexibles, sí, entonces, sí, como ya sabes, luego se cuelan cosas en nuestro top que no son estrictamente horror, pero que ya hablamos de ella, uh-huh, que fueron parte del universo Horrorama, y sobre todo que son cosas que valen un chingo la pena. Más, sí, allá del género, de cualquier cosa, es como, güey, vi esto y estuvo muy cabrón. Esta está muy cabrona. Devil's Bath está finísima, finísima, finísima.
Probablemente no vaya a estar mucho tiempo en cines y no en todas las salas, porque pues sí es algo muy específico,
más
muy
de
nicho.
Uh-huh.
Pero si tienen la oportunidad de ir a verla, háganlo, porque como les decíamos, sí les iban a salir bastante tristes y bastante así de chale.
Sí sales así como, ya sé que empiezan los créditos, que es así como,
drenado.
Como unos minutos así de, uh-huh, ok, tengo que procesar esto, güey. Pero, no mames, vale la pena por donde se le vea, por, sí, donde se le vea. Sí, una trama muy complicada, pero sí clavándose mucho, mucho en temas complejos, uh-huh, y contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también es los directores como que escogieron estas temáticas como por decir, okay, te voy a hablar de una época que ya no existe, que ya parece muy lejana, güey, pero la realidad es que esas temáticas siguen presentes, güey. Entonces, creo que es una buena manera de abordar ciertos temas diciendo, güey, lo voy a contextualizar en 1750, güey, para que veas que no hemos avanzado tanto como nos gustaría,
wey. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues nada, no tengo mucho más que decir. Peliculón.
Sí, sí,
peliculón,
sí, 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 sí,
no,
sí, sí. Es una joya, producción austraco
alemana,
güey. Vale muchísimo la pena, güey. Sí, sí, no mames, todo está súper chido, güey. Fíjate,
¿hubo algo que no te gustara? La duración.
La duración, pero no es, o sea, es más pedo mío que la película, güey. O sea, si hubiera, yo creo que si hubiera durado un poquito más, hubiera sido bastante coherente, güey. O sea, y si hubiera durado menos de 90 minutos, hubiera, no, creo que no me hubiera clavado tanto, güey, ya sabes, como en la complejidad y en el mood y como esta onda que comentabas, como muy atmosférica que crea, ¿no? Pero, güey, fuera de eso, no, yo no tengo ningún pedo, güey, salvo, ahora que ya me explicaste de The Devil's Bad, es como, ah, ya entiendo por qué se llama así, güey, pero el título nunca fue algo que dijera como, ya sabes, güey, que sí creo que puede no engañar, pero sí puede desviar un poco cuando llegas y no tienes idea de la película ni nada y solo ves como El baño del diablo, como que dices, te imaginas algo más como de Blumhouse, güey, te imaginas algo más básico, más obvio, por decirlo así, cuando pues esta película es todo lo opuesto, ¿no? A ti algo que no te gustara, que dijeras como de, híjole, si le hubieran cambiado, movido, no, mejorado. Pues es que no.
O sea, es una película que te exige.
Que también sí, está chido.
Que también está chingón, claro. Que si la vas medio, a ver, en un horario tal vez muy noche, medio cansado, podrías dormirte, sí, pero...
O muy temprano o muy tarde, sí es...
O sea, sí te exige un poco más que la película promedio, pero a mí, o sea, es de esas cosas que acabaron y dije, güey, sí, esto...
Sí, claro, ¿no?
Esto finísimo. Es lo que me gusta, güey, ¿sabes?
Finísima. Así, creo que es el tipo de cine que más disfrutamos, considerando que disfrutamos Troma y un chingo de cosas.
Sí, considerando que me gustó Velocipastor. Ajá, también, ajá, o sea, esto está muy chingón.
Todo, ¿sabes? Eso, o sea, es universo horrorama y nos gusta en diferentes maneras y todo lo apreciamos en su mayoría. Cuando está bien, bien hecho, cuando tiene algo que contar, ya sabes. Hay otras cosas que...
Cuando pues, es quedan... clara con sus intenciones.
Claro, sí. ¿No? Sí,
eso
cuando...
es lo que más aprecio una película. Yo te voy a decir esto y lo voy a decir así y es como, ah, bueno, claro, no al revés. Así
no,
como
cuando,
de,
no cuando
yo te pretendo engañan, hacer, ajá, esto y es una porquería. No, no,
o sea, que lamentablemente sucede.
Pasa
un
mucho,
chingo.
Pasa mucho.
Una película que te vende algo y luego sacas de una comedia ahí cuando te prometieron sci-fi, pero
por ejemplo.
por decir algo. No sé.
No tengo más que decir.
No, vayan a verla, vale muchísimo la pena. Nos invitaron por ahí a la función de prensa, también gracias a Stevie que coordinó la entrevista con Severin y con Verónica, tipazos. Hasta están echando un vinito por ahí, ¿no, güey?
Sí.
¿Tengo que hacer entrevistas? Sí, güey, pues tápate el vino, cabrón.
Sí, estaban ahí pisteando, ¿no? Entonces...
Nosotros no, porque era muy temprano, pero si hubiera sido en la nochecita, pues una chelita.
Sí.
Platicar con estos compadres, que quieren venir a México, güey.
Ahí les estaremos dando el tour. Seremos
el tour, exactamente.
Sus personals, si vienen.
Exactamente. Entonces, muchísimas gracias ahí a Stevie y todo su equipo que hicieron esto posible. Y no sé si quieras comentar algo más de Devil's Bath, además de recomendarla y que decirle a la gente que es de las mejores cosas que hemos visto este año.
Pues no, la neta no. No tengo mucho más que decir. Me encantó... fíjate que platiqué con una persona que ha sufrido de cosas de depresión y se sintió muy identificada con el personaje del protagonista.
Está poca madre que lo menciones porque hay, ya sabes, o sea, es otra perspectiva que a lo mejor nosotros no tenemos tanto, ¿sabes?
Hay una cosa que me sorprendió mucho, esto es un poquito un spoiler, hay una parte donde... La ves como completamente... Ves a la protagonista completamente... Pues ya tirada. Y luego tiene... ves que la llevan a casa de su mamá. Y como que de repente la ves levantar. Sí, como que ya la ves un poquito mejor. Y se ve como más compuesta. Hay una parte donde ella consume veneno para ratas. Poco a poco como para autoenvenenarse. Y ahí es donde ya está en lo más...
Sí,
en el punto más bajo. Sin embargo, pues su esposo y la suegra la encuentran y le lavan el estómago y la llevan a casa de su mamá. Y ahí es donde ya la vemos un poquito más recuperada y todo. Y es cuando decide hacer lo que hace al final. Y esta persona me dijo, güey, esta parte es muy interesante... Porque el momento más peligroso y donde más tienes que poner atención a alguien con pensamientos o con ideas suicidas es este momento donde tú los ves mejor.
Qué loco, ¿no, güey? A lo mejor...
Porque ya están decididos a hacerlo.
Ok.
Entonces, estás tan
como
triste...
Como que es una onda de aceptación de, güey,
estás tan triste y estás tan desesperado que lo único que se te ocurre es matarte. Y cuando ya por fin decidiste hacerlo, es cuando tú ves a la persona y la ves bien, güey. Y hablas con ellos y dices, no, estoy bien, estoy tranquilo. Y es cuando se ponen a ver a todo mundo porque pues, se quieren despedir o quieren hacer ciertas cosas.
¿Qué tan común es eso?
No sé, y no me gustaría decir una cifra o algo así, porque no tengo esos datos.
Sí, no, y es un tema complicado.
Es un tema complicado, pero justo es algo que yo no noté tanto, pero esta persona sí me dijo como de, es que esto es muy real.
¡Qué loco!
Ese momento donde tú los ves y dices, ay, pues no está tan mal. Ajá. Es en
realidad... O va mejorando.
O va mejorando. Ajá. Es muy específico y es donde se les tiene que poner mucha atención y no dejarlos solos porque es lo más probable es que ya están decididísimos a cometer el suicidio.
Un poco como el ojo del huracán, ¿no, güey? Uh-huh.
Exacto, donde esa calma.
Espacio donde dices como, ah, la calma y después ya viene...
Y es porque ya lo aceptaste y es como, no, pues sí, ya lo voy a hacer.
¡Qué cabrón, güey!
Está cabrón,
¡qué cabrón!
Güey. Hay una, por ejemplo, otra cosa que investigué, esto también es un spoiler, al final hay una escena donde hay una decapitación y la gente del pueblo está viendo la ejecución y al final todo mundo va y mientras el cuerpo está gorgoteando sangre, llega la gente con sus platos o con tazas.
Así como si abrían la chela, güey, y pasen y agarren.
Y yo no sabía... E investigando, descubrí que la gente en esa época creía que tomar la sangre de un condenado a muerte te curaba la depresión.
Ok.
La melancolía le llaman.
Claramente ahí. No, pero...
Claramente no.
Lo que pensaban en esa
pero
época.
Pero qué irónico, ¿no? ¿Qué
es que bueno. También, o sea, como que tienen unas ideas que obviamente ya suenan muy lejanas uh-huh. Y, ya sabes, poco vigentes, güey. Pero que estaban muy densas, güey. O sea, esa escena donde llegan y es como... Hasta están así como felices, así, güey, güey. Y ya sabes, como que se amontona y dices... ¡Cámara, güey! O sea... y todo esto no es nada fantástico no, ni es histórico.
It happened.
Y es histórico. Sí, sí, sí. Y bien documentado, entonces... Así hay un chingo de cosas, pero me encanta verlas. Me encanta que han agarrado como 4 o 5 temas uh-huh. Y dijeron, estos vamos a explorarlos... Duro, güey. Y además, la película hace esto, ¿no? Que termines de verla y digas, güey, ¿qué pedo con esto? Y que vayas a investigar, güey. Por eso te exige y por eso está chida, güey. Uh-huh. A diferencia de otras que sales y dices, chingón.
Sí, no, no,
unos tacos,
güey. No, eso está muy chingona.
Sí da para la conversación y para investigar y para un chingo de cosas. Lo cual creo que es muy valioso.
Y se me quedó, güey, ¿sabes? Como que le he estado dando vueltas en mi cabeza en estos días porque como que... Pues me quedé pensando mucho en el tema, o sea, también sí. Eso es algo que a mí me gusta, cuando una película no te abandona tan inmediatamente, para mí tuvo un impacto en mí,
sí,
¿no?
Cabrón,
o sea, a diferencia de otras que veo y a las 2 horas ya se me olvidó, ¿sabes?
O sales del cine y dices, güey, ojalá esta madre se me olvide, güey. Uh-huh, y este no es el caso, al contrario, quieres saber más y más y platicar con el director, investigar y...
Entender como los pequeños leer. Simbolismos, sí, ¿no? Sí, averiguar.
O sea, es este tipo de película, uh-huh. Entonces... en esta ocasión estamos los dos muy, muy de acuerdo. ¿Cuánto le echaste en tu Letterboxd, güey? ¿Le echaste
4.5, 4? Sí.
Sí, es de 4 para arriba. Sí, sin pedos. ¿Algo más que quieras arreglar agregar de Devil's Bath?
No, creo que no. Nada. ¿Tú?
No, vayan a verla. Está verguísima.
¿Algo más que quieras platicar de otro asunto? ¿De algún otro tema? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que hayas escuchado? ¿Algo que nos quieras platicar?
No, creo que no. Fue un fin de semana donde sí me di al... Al chill, al relax, a no ver cine, nada. Para una persona que casi nunca sale de su casa, salió un chingo este
fin. Es lo que veo, sí, está bien.
Fue un fin de semana diferente. Pero Mike, recuérdanos por favor tus redes sociales y las de este programa.
Claro que sí. A mí me encuentran en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval. Las redes de este programa, estamos en todos lados como @loshorrorama. No olviden suscribirse en Instagram a nuestro canal de difusión, porque ahí es donde le queremos dar prioridad a las personas que están ahí, que están como al pendiente.
Premios, boletos, funciones.
Todo lo que podamos regalarles va a tener preferencia ese canal.
Siempre.
También no olviden suscribirse a este programa en nuestro canal de YouTube. Cada martes en punto de las 7, programa nuevo.
Uh-huh. A menos de que pase algo ultra extraordinario, pero siempre intentamos ser cumplidos, constantes, porque ustedes se lo merecen.
Así es. Estamos también en todas las plataformas de streaming de audio, o por lo menos en las principales. Uh-huh. Por ahí había un glitch o algo raro, como que nos dijeron que los últimos programas se habían subido cortados. Uh-huh. Ya estamos trabajando en ello para que no se queden sin su programa.
Exactamente. También por ahí no se pierdan la entrevista que tuvimos con los directores de Devil's Bad. Cortita, pero bastante concisa. Uh-huh. Los veo súper buen pedo. Y yo estoy en todos lados como @eldengue,
sí.
Principalmente Instagram y TikTok. Y pues con esto terminamos el programa de hoy.
Así es.
Sí.
Sí.
Nos vemos en el siguiente.
muy anticlimático este final, pero nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
Adiós.